Clave de Clásica con Álvaro Chávez. La mañana en COPE más Mallorca.
Yo la verdad es que soy muy fan de los programas de los jueves, porque es que desde que abrimos el micrófono y hasta que lo cerramos, oye, toda cultura. Y con la que nos está cayendo, pues juntar buenos temas a nuestros oyentes es un placer. Álvaro Chávez, buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué bonito que
estás?
Se hable de cultura,
sí,
¿no?
Sí, que hablemos de música clásica, que estemos aquí divulgando, haciendo a la gente que disfrute también escuchándola.
Ofreciéndole planes, sí. Hablando de temas culturales, pues eso está muy bien. Oye, yo tenía noticia, no sé si te habías enterado ya, pero es que ha fallecido la reina Isabel II de Inglaterra.
¿Qué
no
me
sabías?
Estás contando?
Sí, sí.
¿En serio?
Por si había algún despistado.
No sabía.
¿Qué te parece? Pues nada, bromas aparte.
Sí.
Y mis condolencias a la familia. Bueno,
vamos a hablar de esto, pero que no se preocupen los oyentes, ¿vale? Porque no les vamos a seguir saturando con el tema del momento, porque la perspectiva, el enfoque que vamos a dar aquí es otro, porque aquí hablamos de cultura, de música. Así que, bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando este fallecimiento.
Y lamentándolo
¿qué
mucho,
vamos
pero
a hacer?
Sí. Como noticia pues de la semana, pues hoy vamos a hablar de la música clásica en las Islas Británicas.
Venga.
¿Qué te parece?
Muy bien, muy interesante.
No habíamos hablado todavía de esto y hay un montón de información.
Sí.
De hecho, el programa de hoy el clave de clásica de hoy lo vamos a hacer en dos partes.
Vale.
Hoy la primera y el próximo día, cuando tú quieras, la segunda.
Vale,
¿vale?
Vale, me parece
¿me
muy bien. Sí, claro.
Bueno, pues...
Y es permiso para todo.
Vamos allá, ¿no?
Venga, pues vamos al lío que nos cuentas de esa clásica.
Pues empezamos. La música en las Islas Británicas desde los primeros tiempos fue diversa y muy rica. Cada una de las principales naciones de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales conservó formas únicas de música e instrumentación. Pero la música británica estuvo muy influenciada por los desarrollos continentales. Mientras que los compositores británicos hicieron una importante contribución a muchos de los movimientos de la música en Europa, incluida la polifonía del Ars Nova, que sentó algunas de las bases de la música clásica nacional e internacional posterior. Los músicos de las Islas Británicas también desarrollaron algunas formas distintivas de música, incluido el canto celta, el contenance angloise, la rota, las antífonas votivas polifónicas, el villancico en la época medieval y los madrigales ingleses, además de los aires de laúd y máscaras en la era del Renacimiento, lo que llevó particularmente a la ópera en lengua inglesa desarrollada en el periodo barroco temprano. La figura dominante de la música clásica en la era barroca tardía y más allá fue George Frederick Handel, aunque este compositor nació en Alemania, pronto se nacionalizó en Inglaterra. Escuchamos esta llegada de la reina de Sheba de Handel.
Fíjate que yo lo hacía alemán, ¿eh? A Händel, sí.
Bueno, nació en Alemania.
Claro, claro, pero siempre alemán.
Ya.
Estaba allí, ¿sabes?
Le gustó mucho Inglaterra.
Salido.
Le trataron muy bien allí y entonces decidió que, además de que destacaba como músico allí, decidió que como le trataban muy bien, pues se nacionalizaba en Inglaterra.
Bueno, vemos, ¿no?, como la música pues no entiende fronteras marinas y se retroalimentaban, ¿no? Tanto Reino Unido como la Europa continental. Bueno, y que cada país, ¿no?, pues tenía sus propias academias, institutos, fundaciones a destacar de estas islas
pues
atlánticas.
Muchas, sí. En 1813 se estableció la Sociedad Filarmónica de Londres, que jugó un papel importante en el desarrollo de la vida musical en el reino. La formación musical se situó en una nueva base profesional con la creación en 1822 de la Royal Academy of Music. Su primer director fue el compositor de oratorios Dr. William Crooch. La importancia de la música clásica en Irlanda y hasta cierto punto su lugar en las identidades británica e irlandesa en conflicto fue señalada por la fundación de la Sociedad Coral de Dublín en 1837. La Academia Irlandesa de Música en 1848 y el Royal Choral Institute en 1851.
encanta. Iría con esta música hasta las 2 de la tarde. Además, es verdad que, o sea, nos traslada, nos identifica totalmente con Irlanda, ¿eh? O sea, es como si ahora mismo estuviésemos allí,
sí,
en Escocia, o nuestra Galicia, incluso.
También, ya sabes.
También,
que...
También, sí, esta música celta.
Este tipo de música, ¿no? Con repeticiones, tipo mántrico y con utilización de los instrumentos de viento tan especial que es común en Irlanda y en Galicia, como tú dices.
Sí, yo me voy a poner esta música esta tarde en mi casa, sí. Además, me ha encantado, sí. Tuve una época de estar obsesionada con la música celta. Me encantaba, me la ponía siempre por la tarde. Más cositas de música.
Mira, entre las figuras más importantes de la música clásica británica encontramos a Sir William Sterndal Bennett. Fue un pianista, compositor y director que durante 11 años tomó el mando de la batuta de la Sociedad Filarmónica. Lucy Anderson y su alumna Arabella Goddard con Franklin Taylor eran pianistas nativos de mediados de la época victoriana. El siglo XIX vio la tendencia hacia orquestas más grandes. Ya sabes, esto que hablamos la semana pasada de Wagner,
sí,
de la interrupción, sí, la irrupción de Wagner en todo esto, pues él tiene la culpa, ¿no? Y en consecuencia, lugares musicales más grandes, evidentemente, lo que permitió conciertos públicos para audiencias masivas. Los conciertos del Crystal Palace se inauguraron en 1855 con Agus Mans como director principal y el Festival Triennal de Händel, una institución más antigua que involucraba coros masivos ante un gran público. Fue trasladado allí este coro que decimos, y la Royal Opera House del Covent Garden se inauguró en 1858, y el Royal Albert Hall se construyó en 1878, o sea, todo en un periodo de tiempo muy corto.
Y de estas orquestas, ¿cuáles nos podrías destacar que nacieron en esta época?
Pues vamos a por ellas. Las orquestas que se fundaron en este periodo incluyeron la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en 1840, la Halle Orchestra en Manchester y la Royal Scottish National Orchestra. Una de las características notables de mediados del siglo XIX es el resurgimiento de una tradición de ópera en inglés. Arthur Sullivan llamó la atención del público en la década de 1860 con la música incidental de Shakespeare, La Tempestad, El Mercader de Venecia o su sinfonía irlandesa E In Memoriam.
Pues vamos a escuchar ópera en inglés. ¿Qué pieza has seleccionado para nuestros oyentes, Álvaro?
Bueno, vamos a ver. El periodo de 1835 a 1865 vio el apogeo de la popularidad del irlandés Michael Balfe, compositor de The Bohemian Girl, las óperas de John Pikehula y las óperas inglesas anteriores de Sir Julius Benedict, incluida la más conocida, El lirio de Killarney. Maritana fue de las óperas más famosas y ricas en baladas de William Vincent Wallace, nacido en Irlanda. Las óperas de Frederick Clay se encuentran entre las más populares de este periodo, incluida Ages Ago, El Caballero de Negro y Happy Arcadia. Escuchamos un fragmento de The Bohemian Girl de Michael Balfe.
Bueno, y vamos a cerrar con alegría, con una pieza muy alegre. Y claro, siendo islas, ¿no? Pues con tanto océano y mares, ¿qué es lo que no puede faltar? Los más pequeños seguro que lo adivinan. Llevan parche en el ojo y pata de palo.
Esos piratas corsarios ingleses, ¿verdad? Las colaboraciones de ópera de Saboya entre Gilbert y Sullivan comenzaron en 1875 con Trial by Jury. Estaban en la tradición de la ópera ligera británica con diálogo hablado. Alcanzaron su apogeo en la década de 1880 con los Piratas de Penzance y los Gondoleros. Y concluyeron en 1896 con El Gran Duque. Tuvieron rivales como Dorothy, de Alfred Sellier, y The Mountebanks, pero fueron las óperas más exitosas de la época y se encuentran entre las que se reviven con más frecuencia. Escuchemos, si os parece, Los Piratas de Penzance. We'll be right back.
Muy divertida esta pieza. Tenemos taller de gospel.
Tenemos un taller de gospel, efectivamente. Sí. ¿Te gusta la música gospel? Hablando
sí,
de música
en inglés,
¿verdad?
Pero yo no voy a
¿verdad?
Cantar y voy a veros.
Pues mira, viene Moisés Sala. Hemos conseguido que venga Moisés Sala a hacer un taller de gospel
¿sí?
los días 26 y 27 de noviembre. Quien quiera más información, si quiere apuntar, pues puede llamar o puede enviar un WhatsApp al 660-000-671. Taller de gospel en Palma, de mano de Moisés Sala, así que no pueden faltar.
Vale, ¿y este sábado qué hacemos?
Pues oye, pues están todos invitados, pero tengo un conciertito en Sala Indalo este sábado con amigos y con sorpresas y en mezcla, como ya sabéis, soy tenor crossover y así haremos un poquito de ópera, un poquito de canción lírica y también canciones muy divertidas. Estreno canción mía también.
Vale, wow, venga, y así oyentes queridos le ponéis voz, le ponéis cara a la voz de la música clásica de COPE. Álvaro Chávez, muchas gracias.
Gracias a ti, Cristina, un abrazo a los oyentes.